Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar. Y hemos llegado ya a unos sucesos que para la mayoría de los presentes ya forman parte de su vida. Claro, nos vamos acercando, y claro, ya la revolución del 68, el mayo del 68 ya sí que para la mayoría sí que forma parte de nuestra juventud. Bueno, vamos a ver primero a Pío XII, que efectivamente es anterior, pero bueno, hemos dado esa denominación general porque como todo proceso, pues tiene sus antecedentes y se incuba en años anteriores. Pío XII, 1939 a 1958, al poco de, es un mes antes, llega al solio pontificio un mes antes o un mes después de comenzar la Segunda Guerra, salió enseguida en la tercera votación, ya en el tercer escrutinio ya salió elegido Papa. Y bueno, pues tuvo en fin, que sufrir y que, porque claro, fue una situación muy complicada, el asunto de en fin, la postura que tenía que tomar con los contendientes, era un asunto realmente complicado. Con ese motivo, pues ha sido muy perseguido, ha sido difamado, etcétera. A pesar de que es prueba histórica que ayudó como pudo y con todas sus fuerzas a los judíos, por ejemplo, ¿no? Hasta punto, por ejemplo, levantó la clausura de los conventos en Roma para que pudieran acoger a judíos dentro de los conventos. Y de hecho, el jefe de la sinagoga, Israel Zoli, se convirtió luego pero al catolicismo, pero previamente declaró que Pío XII había sido un gran protector de los judíos y que había ayudado. Pero es igual, en fin, los enemigos, en buena medida porque Pío XII, claro, no era un hombre bueno, que se le entendía cuando hablaba perfectamente, ¿no? Y no tenía reparo en llamar a las cosas por su nombre, y esto, pues, naturalmente suele suscitar muchos enemigos. Bueno, cosas relevantes en su pontificado, una es la declaración del dogma de la Asunción, en documento Munificentesimus Deus, de 1 de noviembre de 1950. Había una gran la la la, la, en fin, la el dogma de la Asunción era un dogma, pues, que, en fin, que como ha sucedido siempre, pues suele estar en el sentido del pueblo, ¿no? El sensus fidei del pueblo, ¿no? Y no había ninguna duda de que ya se había intentado, obviamente, en fin, pero que el Papa lo iba a declarar con el consenso, además, de todos los obispos, de todos los pueblos, etc. La única duda que había, y eso creó en fin, una inquietud, o por lo menos una curiosidad, es si el Papa diría algo sobre la muerte de la Virgen. Es decir, nadie dudaba, en el mundo católico, nadie dudaba de que la Virgen no había, el cuerpo de la Virgen no se había corrompido y que la Virgen tenía que estar en cuerpo y alma en los cielos. Pero lo que se dudaba es si había muerto o no, si pasó directamente sin morir, o si primeramente murió y después, pues, resucitó siguiendo los pasos de su hijo. Bueno, pues había, por tanto, una expectación, y en esa expectación seguimos, porque el Papa no se pronunció sobre ese punto, ¿no? De manera que cada uno puede pensar lo que le parezca. Exactamente el texto dice de la declaración: la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. De manera que no se pronunció sobre si la Virgen murió o no murió, por tanto, cada uno es muy libre de pensar lo que le parezca. También, en 1 de julio del 49, publicó un decreto contra el comunismo, y muy notable es la apertura de los cardenales al mundo, porque hasta entonces la inmensa mayoría eran italianos. Pero cuando murió el Papa, había 139 diócesis con obispos africanos o asiáticos. por cierto, también luego cardenal. Es decir, que abrió claramente el episcopado y luego el cuerpo cardenalicio fuera de Europa. Eso fue, es una cosa muy notoria de este papa. Entre las encíclicas, pues las hay muy, muy interesantes que acá no nos podemos detener, pero vamos, Mystici Corporis del año 43 sobre el cuerpo místico de Cristo, pues es. Claro, este es un papa, Pablo VI, perdón, Pío XII es un papa de una altura intelectual muy notoria, un hombre muy espiritual, con una formación teológica bárbara, que hablaba muchos idiomas, en fin, bueno, esas cabezas que de vez en cuando, bueno, pues un antecedente de Benedicto XVI, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre el cuerpo místico o divino afflante espíritu, sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, que es muy importante para evitar los errores del siglo anterior, de la crítica histórica que quería interpretar las escrituras como cualquier otro documento histórico, cualquier otro libro, sin caer en la cuenta de que son libros inspirados. Bueno, en fin, Humani Generis o Humani Generis es también muy notoria porque sigue la línea de la Pacem de Pío XI que vimos el otro día, ¿no? En la línea de definir el error, de denunciar los errores bueno, y de sentar la sana doctrina. Bueno, Pío XII fue declarado venerable por Benedicto XVI en el 2009. Bueno, el segundo papa de la etapa es Juan XXIII, del año 58 hasta el año 63, 5 años. Fue elegido ya con 78 años. Y bueno, costó, ¿eh? Fueron necesarias 11 votaciones hasta que. Esta época empieza lo que podríamos llamar una época muy especial, ¿eh? La época de los 60, la década prodigiosa, es una década muy especial. Un optimismo generalizado, en fin, parecía que el mundo encajaba ya, en fin, en los caminos de la felicidad, ¿no? Khrushchev está en Rusia, pero Khrushchev en el año 56 comienza el proceso de denuncia de Stalin, en fin, de apartarse dentro del comunismo y sin, en fin, sin grandes. Pero es verdad que se aparta, condena, descubre las matanzas de Stalin y empieza un fenómeno de desestalinización, ¿no? En América hasta Kennedy, ¿no? Del año 61 hasta su asesinato en el 63, Kennedy. Juan XXIII es el Papa de Roma, ¿eh? Un Papa amable, un Papa simpático, que, en fin, que mira al mundo con optimismo. Sí, hay una especie, de hecho en Roma comienza la Ostpolitik, ¿no? Esa lo que se ha llamado una política de apertura a los países comunistas en un intento de acercarse, de ganárselo, bueno, bien. De manera que efectivamente es una época, uy, perdón, una época en que parecía que, en fin, que las cosas iban muy, muy, muy por. Bien, la gran sorpresa es que a los pocos meses de ser elegido papa, anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico. Él dice siempre, bueno, manifestó siempre que había sido, bueno, pues que en un rato de oración el Espíritu Santo le había inspirado y que él actuaba por, bueno, posiblemente sea cierto, o sea que no, no tiene nada de particular, ¿no? Que los papas tengan una especial ayuda del Espíritu Santo, que en definitiva es la promesa del Señor. Bueno, lo cierto es que a los 3 meses de ser elevado al solio pontificio, convoca el Concilio Vaticano, que sea el Concilio Vaticano II. Del Concilio ya hablaremos, no vamos a adelantar ahora. Y sus encíclicas, pues son muy conocidas, Mater Magistra, después en la Pacem in Terris, en el aniversario de la Reunión Novarum. Es importante, solamente me voy a fijar en esto para pasar ya. Es importante el Apache Ninterris porque por primera vez se contiene una enumeración de los derechos humanos, ¿no? En el primer epígrafe, que se llama, lleva por título Ordenación, el primer epígrafe de la Apache Ninterris, Ordenación de las Relaciones Civiles. Pues bien, de los números 9 a 45 se hace una relación y en fin, una enumeración y una mínima definición o en fin, un contenido de los derechos humanos, ¿no? Esta encíclica es del 11 de abril del 63. No nos podemos detener, aunque sería muy, muy interesante si un día poder dedicarnos a, en fin, a reflexionar sobre los derechos humanos, los derechos naturales, los derechos fundamentales que se dicen en la Constitución española. Bueno, es igual. ¿Por qué? Pues porque los papas, a raíz de esta encíclica, los papas posteriores, con más o menos entusiasmo, pero todos, han visto en la doctrina de los derechos humanos grandes posibilidades, de llegar a en fin, a acuerdos o a coincidencias con los no cristianos, incluso con los no creyentes. La doctrina de los derechos humanos, pues, ha aparecido, ya digo, a todos los papas, y de luego Juan Pablo II con gran entusiasmo, yo creo que Benedicto con menos entusiasmo, pero todos han querido ver en los derechos humanos un gran instrumento apostólico. En el sentido de que nos podíamos poner, el mundo se podía poner de acuerdo, por lo menos en los derechos humanos, ¿eh? Entonces, en el respeto a los derechos humanos y como una fórmula de hacer las paces también con el mundo. Bueno, bien. Yo soy muy escéptico en la materia, ¿no? Pero no nos podemos detener a explicarlo, porque en el fondo el problema de los derechos humanos es que si no se está de acuerdo en el fundamento de los derechos humanos, pues la cosa queda muy complicada. Al final, los derechos humanos son lo que dice el Tribunal Constitucional de cada Estado, ¿no? Claro, todos estamos de acuerdo en que, todo el mundo está de acuerdo en que matar a una persona está mal, ¿eh? Ya. Pero si esa persona no ha nacido, ¿también está mal o no? Ah, amigo, eso ya no es tan sencillo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en la libertad de educación, ya. ¿Y los colegios de educación diferenciada? ¿Eso está bien o está malo? Hay que tener a todos chicos y chicas juntos. Todos están de acuerdo en la libertad de expresión, ya. Y las blasfemias o las injurias de denigrar la religión mayoritaria de una nación, por ejemplo, ¿eso es libertad de expresión o es? Quiero decir con ello que efectivamente el problema se plantea cuando vamos a los puntos extremos. En lo general, el problema son las lindes, ¿no? Es decir, cuando determinar las lindes. Porque, claro, los que defienden el aborto dicen que están defendiendo los derechos humanos, en concreto el derecho de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, etc. Y los que se oponen al aborto dicen que están defendiendo el derecho a la vida. Por tanto, la doctrina de los derechos humanos es mucho más complicada de lo que parece, ¿no? Y yo no creo que por ahí haya mucho que decir, ¿no? Y que, bueno, tiene buenas intenciones, es decir, está muy bien, y tal, hablar, pero el problema es que no. Vamos a abrir la hora porque yo empiezo a hablar. Es que este es un tema que yo lo tengo muy estudiado y claro, y es muy delicado porque efectivamente apoyó muchas esperanzas. Vamos a ver, cuando la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, del 10 de diciembre de 1940, o de 50, 1940, bueno, la declaración de la 48, gracias, de 10 de diciembre de 1948, pues uno de los participantes en ella, en los trabajos, fue Maritain, ¿no? Jacques Maritain, que, bueno, era un hombre muy conocido, católico, en fin, persona un estudioso, filósofo, en fin. Bien, y costó mucho, en fin, ponerse de acuerdo, Y cuando ya al final se aprobó la declaración del 48, alguien le preguntó a la salida, unos días después, ¿cómo, al final, cómo se pusieron de acuerdo? Porque realmente en la comisión pues había ideologías muy encontradas, muy diferentes, ¿no? En fin, gente muy distintas. Y dijo Marguerite, bueno, nos hemos puesto de acuerdo de la única manera que podíamos ponernos, es decir, coincidir en las palabras, pero no en los contenidos de las palabras. Nos hemos puesto de acuerdo en los términos, pero no en lo que significan. Bien, así es, claro, así es como se puede uno poner de acuerdo, pero cada uno lo interpreta luego como quiere. Bueno, eso es así, y esos son los derechos humanos. Entonces, claro, si no hay una, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, si no se acepta un fundamento que es metajurídico necesariamente, que está más allá del derecho, pues los derechos humanos al final son lo que dice el Estado, a través del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o de quien sea. Pero en definitiva, puro positivismo. Al final, los derechos humanos, lejos de ser, como dicen siempre dicen las izquierdas, el sustitutivo moderno de la religión, no hay tal. Sencillamente es otra manera de positivismo, en definitiva. Derechos humanos son lo que dice el Estado. Pero bueno, no nos podemos detener más. Pero es importante que nace la Pacta in Terris, es el primer documento que ya en el Papa hace una relación de derechos humanos y que desde entonces, como digo, ha sido acogido con, en fin, con gran entusiasmo y con optimismo, con una perspectiva. Bueno, quizás algo bueno tiene, no digo que no, pero claro, ya digo, cuando hay que ir a los puntos discutidos, a las cosas concretas, sí, y el óvulo fecundado en una probeta, en un tubo de ensayo, ahí qué pasa. Cuando se desciende al caso límite es donde surge el problema. Entonces, solamente se pueden solucionar esos problemas si existe acuerdo en el fundamento metafísico de los derechos. Pero bueno, no podemos detenernos más. Y vamos con el tercer papa, Pablo VI, que es el que efectivamente ya sí merece ser llamado el papa de la Revolución del 68, ¿no? La Revolución de mayo del 68. Vamos a fijarnos en la Revolución, luego diremos algunas palabras sobre el papa, ¿no? La Revolución del 68 ha escrito muchísimo, en fin, y yo creo que hay que huir de los dos extremos, ¿no? De pensar que fue efectivamente un acontecimiento trascendental en la historia de Europa, en fin, y que fue un cambio radical y tal. O el otro extremo de pensar que, bueno, que fue una revuelta estudiantil, que, bueno, que al poco tiempo desapareció y tal y cual. Bien, esto es verdad. Es verdad que la revolución duró 2 meses, es decir, ¿no? Pero sí trajo, yo creo que, consecuencias graves. Lo que pasa es que es un jalón o un hito más, un paso más en el proceso de descomposición de la sociedad occidental que comienza con el luteranismo, ¿no? Es decir, es un paso más que se tendría que producir antes o después, ¿no? Es verdad que fue un paso de gran intensidad, pero lo cierto es que bueno, veremos ahora los antecedentes, que como no porque es inevitable, quiero decir. Efectivamente, los fenómenos históricos y los fenómenos sobre todo importantes tienen antecedentes siempre. Es lo que yo, vamos, por lo menos es lo que he intentado a lo largo de este curso, intentar explicar cómo las cosas no suceden nunca de una manera espontánea, ¿no? Lo mismo que Pasteur demostró que no nacen espontáneamente los microorganismos, que no puede ser que no hay generación espontánea, pues de la misma manera tampoco hay generación espontánea en los movimientos o en los procesos históricos, ¿no? Que tienen. Entonces, efectivamente, yo creo que hay unos antecedentes remotos, otros intermedios y luego ya más próximos del mayo del 68. Hay unos antecedentes remotos que los hemos ido viendo aquí, ¿no? El primero y el más importante de todos es el individualismo luterano. Ahí está el comienzo de todo. Podemos echar para atrás y ver a Guillermo de Ockham, pero bueno, Lutero. Ese individualismo típico de Lutero, de que él se entiende directamente con Dios, la persona se entiende con Dios exclusivamente, no necesita a nadie, no necesita intermediarios, no necesita iglesia, ni sacerdotes, ni sacramentos, ni santos. las entiende directamente con Dios, y la soberanía de la propia conciencia, el individuo soberano. ¿Para qué? Pues para interpretar la palabra de Dios, ¿eh? Lo único que se admite como realidad externa al hombre es la palabra, es la Biblia, pero la Biblia se interpreta, cada uno la interpreta según el libro de examen, según él mismo. Por tanto, conciencia soberana, la conciencia es soberana y es por tanto, la máxima explosión del individualismo. Después, una segunda nota que empieza, o sea, que vamos viendo cómo es ese proceso y que llegan nuestros días, o sea, que estamos todavía y no sabemos, en fin, lo que nos espera todavía, ¿no? Pero lo cierto es que haya habido un proceso de descomposición de la cultura occidental sin introducción, hombre, con intervalos fundamentalmente cuando hay guerras, que eso para. Porque el hombre, cuando hay guerras, empieza a pensar, dice, claro, y esto de la muerte, y si como sea verdad que hay algo después, y eso siempre permite reflexionar. Menos en este siglo, que parece que ni siquiera con eso reflexiona, pero bueno, es otra historia. Bueno, entonces, individualismo luterano. Segundo punto, segunda nota, o segundo catalizador, el antropocentrismo del Renacimiento. El Renacimiento dice que hay que pensar el hombre, lo importante es el hombre, se olvida de Dios, el mundo y la vida gira en torno al hombre, antropocentrismo, ¿no? Y luego venía la Ilustración, tercer paso, tercer momento, que ya es la descristianización, ya es la secularización. La Ilustración es también antropocéntrica, también individualista, o sea, siempre se van acumulando, no se pierde ninguno de lo anterior, se va asumiendo las notas características, los vicios anteriores y se añade uno más. La Ilustración lo que añade es la secularización, el anticlericalismo, cuando no, el desprecio de Dios, o como mucho la reducción de Dios al ser supremo masónico, un ser supremo que no tiene nada, ninguna relación con el hombre, vive allá en el mundo, es el creador que le pone en marcha el reloj, y luego ya se desentiende. Una vez que ha puesto en marcha el reloj, se desentiende del hombre. Bueno, esos son los tres antecedentes remotos. Luego vienen antecedentes ya más cercanos, intermedios, que ya empezamos a ver el día pasado, el modernismo. El modernismo, en la medida en que, como dice Pío X, San Pío X, es en la Paschenia, antes he dicho Pío XI, era Pío X, es la suma, dice Pío X, es la síntesis de todas las herejías. El modernismo es la síntesis, el compendio de todas las herejías. Pues claro, entonces, ¿qué nos aporta sobre todo anterior? Algo que ya estaba, pero que añade con una gran potencia, el sentimentalismo, ¿eh? La religión la hago yo, es lo que yo siento. Es una experiencia, pues se empieza, lo dijimos el otro día, se introduce ya esta palabra que va a dar mucho juego. No digo que haya que sospechar de ella en todo momento, cuando la oímos en boca de sacerdotes, pero a mí siempre me da un escalofrío, yo no lo puedo negar. Es decir, cuando me hablan de la experiencia religiosa y de la experiencia de Jesucristo, bueno, mire usted, déjeme de experiencia. Jesucristo es lo que es. Si a usted le produce experiencia, pues bien, y si no le produce, pues también. Pero Jesucristo no va a dejar de ser el Hijo de Dios porque a usted no le diga nada. Quiero decir que las experiencias, pero bueno, ahí está, ¿eh? Es el sentimentalismo, la experiencia, la religión es una experiencia que uno siente al ponerse en contacto con los libros sagrados, o al ponerse en contacto, pero los libros sagrados en definitiva son fruto también de una experiencia, de una persona especialmente inteligente o espiritual, o en fin, que relata su experiencia en un libro. O sea, que no es que no acepta el modernismo, niega que los libros sean inspirados por Dios, ¿no? La Biblia no está inspirada por Dios, sino que es el relato que hace determinadas personas sobresalientes, como pueda ser Moisés, o como pueda ser David, o como pueda ser San Pablo, de sus experiencias personales. No hay más historia. Bueno, por tanto, ese es otro punto, es un avance más en este proceso, ¿verdad?, de descristianización. No olvidemos que, y es otro dato más, que ayuda, es la victoria ideológica de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Sí, la gran victoria, como bien es sabido, quien realmente ha ganado la guerra es la Unión Soviética. Y no solo ya porque se queda con media Europa, sino porque por razones que complicadas, en fin, bueno, en buena medida. Lo cierto es que los intelectuales ven el marxismo como una cosa buena. Entonces, en los años 60, en los años 50, 60 y en adelante, hasta que ya empieza, en fin, a descubrirse lo que realmente es el comunismo, pero durante una gran un par de décadas por lo menos, los intelectuales son de izquierdas, todos, no hay excepción. Y si no eres de izquierdas, no eres intelectual. Bueno, algo parecido sucede, pero bueno, en menor medida. Y luego, qué duda cabe, que el desarrollo económico hace, pues, que, en fin, que la gente empiece a pensar, se empiece a hacer hedonista, pierda virtudes tradicionales, en fin, de la vida cristiana, como la fortaleza, la austeridad, y entra el mundo del hedonismo, del placer, etcétera, que ahora va a recibir un apoyo fuerte mediante autores determinados, autores que van a ser muy leídos, autores que van a estar en la... Ahí tenemos a Nietzsche, este no tanto, Nietzsche es un personaje cuya influencia es manifiesta, es un poquito anterior, es decir, muere en 1900, pero Nietzsche añade a todo lo que venimos diciendo, bueno, insiste en el dato de la autonomía absoluta, ¿no? El mundo se explica por la voluntad del poder y la voluntad de dominio, ¿no? Es decir, el individuo tiene que imponer el superhombre, ¿no? Que rebosa vitalidad, impulso, energía, pero tiene que... Es una moral de señores, porque los cristianos viven una moral de esclavos. Es una vida apocada, débil. No, no, el poder, la afirmación, la autoafirmación, el señorío de sí mismo, en definitiva, es la búsqueda de sí mismo con olvido de todo lo demás. Pero por si era poco, aparece Freud, ¿no? 1856 a 1939. Freud, a esa autonomía absoluta, a ese subjetivismo llevado al máximo, que busca su propia afirmación, su propio dominio de sí mismo y de todo, sobre todos los demás, el superhombre de Nietzsche, Freud añade la idea del placer. Y señaladamente el placer sexual. Él habla de que la psicología humana, pues en el nivel del subconsciente, no existe más que el placer, el hombre busca el placer aún sin ser consciente de ello. Lo que sucede es que, Freud dice, como claro, si todos se dejan llevar de ser subconscientes a buscar el placer, es imposible vivir en sociedad, entonces lo que se hace es reprimir los instintos sexuales para poder vivir en paz. Pero claro, entonces el precio es la neurosis, ¿eh? El precio es la neurosis. El malestar de la cultura, por ejemplo, en uno de sus libros, el malestar, ¿por qué hay un malestar? Porque el hombre naturalmente gustaría de satisfacer continuamente sus placeres y fundamentalmente su placer sexual, y ya no es posible. Porque entonces la sociedad no viviría en paz, sería imposible convivir en una sociedad en la que todo el mundo busca el placer sexual a cualquier precio. Y entonces la única solución de convivir es reprimiendo la represión. Y entonces la familia, la religión, la cultura, todos esos son elementos que reprimen la libido, ¿no? Reprimen la sexualidad. Y en consecuencia, pues el hombre es infeliz, claro. No, 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 no le dejan ser como él, como ontológicamente debía de ser. Y pasamos a los antecedentes más próximos. Todavía no tenían que llegar algunos elementos más para preparar ya la explosión del mayo de 68, ¿no? Antes me refería a ello fundamentalmente, yo creo que la vida fácil. Vamos a ver, en los años 60, ya hace 25 años que ha terminado la guerra, la gente, los jóvenes, están aburridos. Los jóvenes ya ven la guerra muy lejos, ellos no han vivido eso, sus padres les han dado todo lo que han podido para que no pasaran las mismas penurias que ellos. Esta es una idea que tienen los padres, que no se sabe muy bien cuál es su fundamento. Poder dar a mi hijo todo lo que yo no he tenido. Bueno, pues depende. Pero bueno, entonces esto es lo que sucedió. Los jóvenes vivían con todas sus satisfacciones cubiertas, y aburridos, aburridos. Habían leído todo esto, habían leído a todos estos autores y comulgaban con estas ideas de que el capitalismo, la técnica, la represión de los instintos, la familia, todo esto estaban acogotándoles, estaban haciéndoles infelices. Les parecía que vivían arrojados en un mundo que les daba todo y no les pedía prácticamente nada, ¿no? Es la deserción que produce con mucha frecuencia el tener todo lo que se desea, ¿no? El aburrimiento intelectual, la cerrazón a la trascendencia que nace el hedonismo. Pero esta situación de insatisfacción y de, en definitiva de búsqueda de nuevas experiencias, porque lo que conocen no les apetece, lo que tienen no les gusta, se va a ver en fin, fortalecida también con las teorías de otros autores ya son muy modernos, ¿no? Es la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Horkheimer, o Adorno, Fromm y sobre todo Marcuse. Luego volvemos sobre Marcuse. Pero digo luego porque antes, en el tiempo, tenemos a la pareja Sartre-Simone de Beauvoir, ¿no? Que mueren en torno a Simone de Beauvoir en el 86. Simone de Beauvoir, en el año 49, ya publica ese libro, El segundo sexo, es el libro famoso, en el que afirma que no se nace mujer si llega a serlo. El antecedente de lo que nos está ocurriendo no puede ser más manifiesto. Esta pareja, que es, en fin, es una cosa que realmente, en fin, donde se puede llegar, donde se ve con una gran claridad hasta qué nivel de bestialismo puede llegar el hombre cuando. Pero en fin, no vamos a entrar en detalles de las relaciones de estos dos. Pero efectivamente, bueno, pues se convierten en Sartre, se convierte en un ídolo de la juventud, ¿no? Y sobre todo Marcuse. Marcuse es la mezcla de Marx y Freud. Es una síntesis de Marx y de Freud, ¿no? Y efectivamente llega a decir que el único amor posible es el amor sexual, ¿no? Que no existe otro amor más que el sexual. Estos autores de la Escuela de Frankfurt dicen, pues vamos a ver, siguiendo la línea de Freud, dicen, pues vamos a ver, ¿qué pasa? Que lo que hace al hombre infeliz es la represión de sus instintos. Pues quitemos la represión, para que ya está, hemos terminado. Porque todavía, 50 años antes, todavía había unas ciertas formas, ¿verdad? Y de hecho Freud dice estos disparates, un pansexualismo que debía ser, pues, yo no soy psiquiatra, no soy como el hombre, pero era un hombre de una vida personal muy recatada, con su mujer, cuatro o cinco hijos, en fin, que no se piense en Freud como en un Don Juan ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, entonces, pero bueno, todavía tenían esos límites, pero claro, luego ya la escuela de Frankfurt, donde Adorno, Fromm, Marcuse, todos estos, pues claro, dicen, pues nada, pues entonces lo que hay que hacer es quitar todas esas cosas, hay que quitar la familia, hay que quitar la religión, hay que quitar, y hay que dar rienda libre a los instintos, porque en definitiva son lo que están impidiendo esa represión, es lo que impide la felicidad del hombre. Todo esto revuelto, pues naturalmente tenía que explotar de alguna manera, ¿no? Y explota en la revolución como ahora veremos. Antes, en el año 68 pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no podemos ahora. Pero bueno, en relación con esto, con lo que estamos viendo, es el momento de la Humanae Vitae, ¿no? Del año 68, en julio, poco después del mayo de 68, el Papa Pablo VI publica la Humanae Vitae, ¿no? Ahora volveremos sobre ella. Pero claro, a todo lo que venía, a todos los datos, a todos los precedentes que hemos ido viendo, se añade ya en estas fechas uno que va a ser definitivo, que es el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. De manera que a partir de ese momento ya puede separarse la procreación de la unión sexual. El placer y la procreación se pueden separar. Claro, ya se había dado ya el basamento doctrinal, de estos autores. Justificaban todo esto como forma, porque es lo que el hombre por su naturaleza exige y pide, y es la forma de encontrar la felicidad. Y luego se encuentra, o sea que por un lado tenemos el apoyo doctrinal y luego ya la técnica a su favor, que es en definitiva es la anticoncepción, que empieza a extenderse de una manera, bueno, pues, que no ha hecho más que multiplicarse y acentuarse, ¿no? El Concilio Vaticano II, que es anterior a la mayo 68, como bien sabemos, bueno, como consideró que no debía meterse en cuestiones, en condenaciones, sino solamente en la misericordia y no en la condena, pues no dijo nada al respecto, ¿no? No hubo condenas, ciertamente, de todos estos anteriores autores que he dicho. Bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera podido hacer algo? Eso solo Dios lo sabe y no, pues, no podemos hacer futuribles. Lo cierto es que, efectivamente, no había voces hasta la Humanae Vitae, que es posterior ya a la explosión de 68, es de julio, después de mayo, pero hasta entonces la verdad es que no hay documentos de la fuerza de la Pascendia de San Pío X o de los documentos de Pío XII, en fin, bueno, la cosa va avanzando. Bien. No, decía que en el año 68 hay muchas esas cosas, ¿no? En el año 68, sobre el asesinato de Kennedy y de Luther King y de Kennedy, el hermano, ¿no? El fiscal, Bob, sí, Robert. El año 68 es la primavera de Praga, también la primavera de Praga. El año 68 es el primer asesinato de la ETA en España, ¿no? Es un año complejo, ¿no? Bueno, y final, ya llega la revolución. La revolución realmente no empieza en Estados Unidos, en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, pero bueno, enseguida pasa luego a Europa, como sucede en todos los movimientos a partir de efectivamente de mira, el siglo pasado, todos los movimientos ideológicos parten de Estados Unidos. Lo que pasa es que llegan a Europa y aquí se hacen más graves, aquí se acentúan en su maldad. Y luego la solución también tiene que venir de parte de Estados Unidos, ¿eh? Ahora estamos a la espera, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Supremo Americano, ¿no? Que puede ser un paso definitivo en la lucha contra. Más que la lucha, en la defensa de la vida, ¿no? En la defensa de la vida del no nacido. Porque por vez primera, en el Tribunal Supremo Americano hay una composición que permite pensar que podría venir una doctrina que acabe con la doctrina de permisiva del aborto, ¿no? Que se estableció también en el año, pues también fue en el año 68, me parece. La sentencia Roe. Bueno, pero en fin, en todo caso, lo que quiero decir es que todos los movimientos ideológicos vienen, en Europa normalmente se acentúan y luego. Bueno, entonces la revolución fue fundamentalmente, no podemos detenernos ahora en la explicación, es divertido, porque el chispazo, bueno, divertido, pero en fin, que es muy significativo de lo que va a suceder, el chispazo se da en marzo. De 68, un ministro de De Gaulle, De Gaulle el que está, inaugura un polideportivo, y entonces toma la palabra uno que será muy famoso, con Benedict, que luego será Daniel Rojo, ¿no? Con 20 años, y le dice: señor ministro, señor, menos deportes, menos política. Aquí los jóvenes lo que quieren es poder acceder a las habitaciones de las chicas en los colegios mayores, en las residencias, que está prohibido. A ver, ¿por qué no podemos ir nosotros a los dormitorios de las jóvenes? Bueno, este es el comienzo, y el ministro, claro, se queda absolutamente viendo visiones. Pero entonces, efectivamente, esa revuelta estudiantil se caracteriza por dos notas: la liberación sexual y el rechazo de la autoridad, concretamente la autoridad académica. Se cierra la Universidad de Nanterre, luego la de París, la Sorbona, y, bueno, y la situación es muy complicada, sobre todo porque en un momento determinado, en mayo, después de mayo, se convierte la revuelta estudiantil en una protesta obrera, de manera que se ocupan fábricas y huelgas, pero en fin, con unos enfrentamientos en la calle muy, muy fuertes, con muchos heridos y un gran destrozo, hasta el punto de que en un momento determinado, De Gaulle se va a Alemania en un viaje oculto, que no se entera nadie, a consultar con el general francés que estaba al mando de las tropas francesas en Alemania todavía, todavía había tropas de los aliados, para ver si contaba con su lealtad, porque, y de hecho, De Gaulle saca los tanques a las puertas de París. Termina porque al volver le convencen y tal y convoca elecciones. Disuelve el gobierno y disuelve el parlamento y convoca elecciones, que se celebran en junio. Pues digo que son 2 meses. Y en junio hay un triunfo absoluto de la derecha. Es decir, que es decir, el Partido Comunista, por ejemplo, no llegó no se atrevió a unirse realmente a las revueltas porque no tenía todo tan claro. Y de hecho ya digo que las elecciones de todo aquello se disuelve todo y la posición política de Gaulle queda reforzada porque el Parlamento gana a la derecha, pero con una gran. Lo que pasa es que hay también, por tanto, una protesta política, pero que enseguida termina. Lo que pasa es que lo que a mí me parece que sí deja huella y lo que es. Primero, ese ideario de destruir y no construir. Es decir, la Revolución del 68, mayo, significa destruir, había que destruir la autoridad, había que destruir la familia, había que destruir. Bueno, sí, todo se destruye, pero hay que poner en su lugar. Entonces, y eso tiene mucho que ver también con lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, todo se critica. O sea, que en ese momento comienza a destruirse o a rechazarse la moral cristiana, la moral que había fundado, que había sido el cemento de la sociedad europea desde muchos siglos atrás, eso se empieza a rechazar cada vez y es lo que estamos. Pero nadie ha puesto en su lugar ningún otro tipo de ética, ni de moral, ni de nada. Porque esto que la ética esta de los santones laicos es una cosa muy divertida, pero eso no. Eso no, no da ningún resultado. Ahora, de verdad, eso es pura falacia, ¿no? Que puede, yo no digo que no pueda haber un santón laico, sí, seguro que lo puede haber, pero vamos, así como un fenómeno mayoritario, no parece que. No se ha puesto en su lugar nada. Y claro, pues pasa lo que pasa. Hay una subversión de los modelos culturales, ¿no? Es decir, esas leyendas que se escriben ahí, esos los lemas, ¿no? Prohibido prohibir, sé valiente, sueña lo imposible, la imaginación al poder, en fin, si Dios existiera había que destruirlo, este tipo de lemas que conducen directamente al nihilismo, ¿no? Es decir, en definitiva, no hay nada por lo que valga la pena morir. Es la canción de esa que ponen continuamente, el himno de la paz, esa y toda esa historia, ¿no? No, 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 no la de Beethoven, la otra, que le ponen la de Lennon. Imagine. Que no hay nada, there is nothing to die, or to, there is nothing to kill or to die for. No, no hay nada, el ideal es que no haya nada por lo que matar ni por lo que dar la vida. Bueno, pues no hay nada por lo que matar ni por lo que dar la vida, entonces el problema es que la vida se queda sin sentido. Pero bueno, este es el nihilismo, ¿no? Este es el nihilismo. El nihilismo de la. Pero claro, todo lo que hemos visto antes estaba presente, el individualismo, ¿eh? La autonomía total, la soberanía de la conciencia, buscar solamente lo propio, el placer sexual como único, ¿eh? El rechazo a la autoridad. Una dimensión puramente inmanentista de la vida, ¿no? Acabar con toda cualquier referencia trascendental. todo lo que se iba, todo lo que se iba, todo lo que se iba fraguando, todo lo que se iba acumulando, en definitiva, se acumula luego ya y surge en la generación, en la revolución del 68. Que ya digo, es un paso más, si es que es en todo ese proceso que comienza con el Lutero y que tiene sus pasos fundamentales, el Renacimiento y luego la Ilustración y luego el Modernismo, pues es el siguiente paso, ¿no? Y iremos viendo los que van a venir, todavía tenemos que ver alguno más, ¿no? Aquí llega la ideología de género, aunque no podemos detenernos, pero son pasos que van por sucesivas, etapas sucesivas, que van todas encadenadas. Una vez que se comienza, si no se encuentra un valladar, un obstáculo, alguien que a veces, efectivamente, las dos guerras en Europa, supuso un, porque claro, las guerras no dan tiempo para empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Efectivamente, ahora no parece que en Ucrania les importe demasiado la ideología de género, o el lenguaje inclusivo, ¿no? Y la preocupación por decir ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bueno, sí, bien, pero estamos. Cuando no tenemos para comer, vamos a dejar las bromas, Entonces, las guerras tienen. Porque en definitiva no hay, el mal absoluto no existe, ¿no? Tampoco. Son cosas, una guerra es una cosa terrible, pero efectivamente produce consecuencias buenas o positivas en todas las cosas porque Dios saca del mal, sale, saca bienes. Pero fuera de esos periodos en los que hay un revertimiento religioso y moral, como pasó en España al final de nuestra guerra, hay una serie. Pero. Luego, pues vuelve otra vez. Bien. Entonces, el Papa de la Revolución del 68 es Pablo VI. Era una elección cantada. En un solo día fue elegido. Al tercer escrutinio salió Pablo VI, que continúa el Concilio Vaticano II. Es el Papa de los viajes internacionales, ya empieza tal, fue a Tierra Santa, fue a la ONU, Ginebra, Manila, donde se sufrió un atentado, ¿no? De un loco. Es un Papa que sufrió lo indecible, porque es un Papa fundamentalmente un gran intelectual. Los intelectuales tienen un problema, muchos, y es que son indecisos, ¿no? Porque como ven tanto, como tienen una inteligencia muy, muy, muy clara y ven todos los pros y los contras y las tales, les cuesta mucho tomar decisiones, ¿no? Es decir, eso es típico del. Entonces, Pablo VI, pero como tenía esa claridad mental, se da cuenta de lo que él dijo, ¿no? El humo de Satanás se ha metido por las rendijas de la Iglesia, ¿no? Se da cuenta de lo que está. Volveremos sobre ello cuando veamos el posconcilio, ¿no? Pero entonces es un papa que sufrió mucho porque era muy consciente de lo que estaba pasando, pero en fin, el temor posiblemente fundado, ¿no? A que se provocara el cisma, pues le retuvo de tomar medidas más severas, tipo Pío X o Pío XII. Bueno, sus encíclicas fueron Mysterium Fidei, también pues, sobre la Sagrada Eucaristía, muy, muy importante, con contenido intelectual, con contenido teológico, porque ya digo, son papas que claro que tienen un bagaje cultural, un bagaje muy grande y por tanto, pues, la populó un progreso en la línea del desarrollo de los pueblos. Y sobre todo la más conocida, la Humanae Vitae, ¿verdad? Vale la pena decir alguna cosa a la Humanae Vitae, con lo cual ya prácticamente vamos a terminar. La situación es alarmante, la situación moral. Estamos en el año 68, ya ha sucedido el mayo del 68. Ya se han pronunciado, todos los libros se venden de estos, de Freud, de Marcuse, de Fromm, de Adorno, todos estos. Todos los intelectuales son de izquierdas, todos los intelectuales justifican el marxismo, ven a Rusia como la URSS, bueno, a la Unión Soviética como una cosa buena, que bueno, sí, hombre, tiene sus pequeños matices, pero realmente, en fin. Y entonces se plantea y se descubre ya la anticoncepción, las píldoras, todo eso. y se plantea el problema y el Papa Pablo VI nombra una comisión para estudiar el asunto de la anticoncepción. El informe de esa comisión, por unanimidad, aconseja la aceptación de la píldora, la aceptación de la anticoncepción como una cosa moral, ajustada a la moral cristiana, ¿no? La presión de intelectuales, de obispos, de biólogos, y ya digo, la propia comisión nombrada al efecto, todo hay una fuerza inusitada, una fuerza muy potente en favor del reconocimiento de la anticoncepción. A pesar de todo, Pablo VI publica la Humanae Vitae, una encíclica absolutamente profética, una encíclica que, como bien sabéis, pues produce una oposición, despierta unos odios, una. En fin, a partir de ese momento, la persecución y los ataques contra Pablo VI son continuos, y no de fuera de la Iglesia, sino de los propios cardenales, de muchos cardenales, obispos, etc. Esa es una ruptura, esa ya es una ruptura en buena medida con el mundo, ¿no? Porque, claro, eso era levantar un tope, un valladar, un muro a lo que se había estado diciendo por todos los intelectuales, por Freud, por Marcuse, por Adorno, por todos, y lo que significaba la revolución del 68, era la liberación sexual, era el sexo libre, y la Humanae Vitae dice que no, que en el acto sexual existen dos elementos que no pueden separarse: el elemento unitivo, que une a los esposos, y el elemento reproductor, generador, que tiene que estar siempre abierto a la vida. Si prescindir de cualquiera de los dos significa desnaturalizar la unión sexual y hacerlo gravemente inmoral. De ahí se deriva no solo la utilización de métodos artificiales de anticoncepción, van directamente en contra del elemento procreador, del aspecto procreador. Pero lo que vendría después, y el Papa no lo sabía entonces, toda la fecundación artificial rompe o viola el elemento unitivo. Tampoco es moral engendrar niños por la probeta o el tubo de ensayo, porque los hijos no se pueden fabricar, sino que se conciben, no se fabrican. Porque eso es contrario al elemento unitivo, a ese aspecto unitivo de los esposos. Es menester la existencia de los dos aspectos, el unitivo y el procreador, para que el acto sexual sea moralmente lícito. Bueno, eso sigue siendo piedra de escándalo hasta nuestros días, como bien sabéis. Fue ratificado por Juan Pablo II, lo veremos en su momento, la misma doctrina, y bueno, pues es el gran caballo de batalla, sigue siendo el gran caballo de batalla. Aparte de ser una encíclica naturalmente profética y a la vista de lo que iba a venir, que si se hubiera cumplido no habría venido, etcétera. Pero es que además yo creo que es una prueba de las pruebas, que no necesitamos pruebas, pero en fin, de la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque humanamente, la Humanae Vitae es inexplicable. Inexplicable. Porque incluso por su forma de ser, por su carácter, Pablo VI, bueno, tampoco le haría. Vamos, en fin, no se puede uno meter, pero vamos, que es un intelectual que está ya muy, muy en fin, con toda la fuerza del momento, en fin. Bueno, que él tenía sus dudas también, ¿no? Porque fíjese, la posición era muy fuerte, ¿eh? Pero lo cierto es que con plena libertad, sabiendo a lo que se exponía, pues publica esa encíclica que efectivamente yo creo que justifica la canonización de un papa, ¿no? Una actuación tan contraria a lo políticamente correcto, ¿no? Salir al paso. Es como si ahora se publicase una encíclica condenando la ideología de género. ¿A qué nos atenéis? Bueno, me voy a callar. Bueno, entonces, claro, decir, pero claro. Pero bueno, llegará el caso, llegará un momento que suceda, ¿eh? No, vamos, no va a ser ahora, claro, pero. Bueno, pues es eso, es decir, claro, cuando sale una cosa así, pues te rompe completamente con el statu quo, con todo lo que en ese momento se está en el candelero y se está apoyando. Y, eso es un fenómeno que solamente se explica por la asistencia del Espíritu Santo. Bueno, y luego, bueno, pues luego ya tuvo Mysterium Filii Dei, que es también sobre errores cristológicos y, o sea que se preocupó también Pablo VI de temas teológicos fuertes y duros, para ponernos en su el Mysterium Ecclesiae sobre la infalibilidad de la Iglesia y del Papa, que vuelve otra vez a retomar, a recordar lo que ya había sentado el Concilio Vaticano I, etcétera. Es decir, que es que no, no sé, en fin, que era un gran teólogo y efectivamente no se ocupó de cosas meramente temporales, sino que era un hombre. Bueno, y con esto doy por terminada la sesión y quedo abierto a cualquier pregunta, sugerencia o lo que se quiera hacer antes de ir a cenar. O sea que, pues muchas gracias, queridos. Muchas gracias. Vamos. Y ahora, tenemos. Muy bien, justo hemos llegado a la hora exactamente.